me impacta mucho, tío, porque es que si no me equivoco, habéis tenido que despedir o echar a 250 personas de la plantilla.
¿Crees que ha sido el día más jodido desde que has empezado el blog? Si hay uno de los 250 que estuviese viendo ahora mismo, ¿tú qué le dirías? Óscar Pierre, bienvenido.
CEO y fundador de Glovo.
Óscar Pierre, cuenta los secretos de Glovo.
¿Cuántas personas se meten en la aplicación de Glovo al día?
Al día, llegando al millón. Bueno, se meten. Piden.
¿Piden? Piden. Joder.
Ahora entregamos 10 pedidos cada segundo.
Pero tú personalmente has salido con la bici y has...
Claro, sí, sí. ¿Seguimos haciendo?
¿Ha estado Glovo al borde de la quiebra?
Sí, tres veces. Tres veces hemos estado al borde.
Qué fuerte, suena tan calmado cuando dices eso.
Que el gobierno os ha multado con más de 200 millones de euros, ¿no? En sanciones.
Nosotros nos hemos intentado adaptar a la ley a rajatabla, pero es que el gobierno tiene mucho poder y tiene un altavoz muy bestia.
Repartidores de Deliveroo, Uber, Glovo, Amazon y Seun han vuelto a lanzarse a las calles.
¿Tú te has sentado con estos políticos de tú a tú y les has comentado el problema o no has tenido la oportunidad?
Con los segundos y los terceros, sí.
Pero con Yolanda no has podido hablar.
Pues que yo la entiendo. Su trabajo es conseguir votos. Y empatizo mucho con ella y creo que su estrategia es brillante.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. Hoy tenemos lo que puede ser uno de los episodios más especiales que hemos hecho. Tenemos al fundador de la empresa que ha revolucionado el sector del reparto de comida a domicilio. Opera ya en más de 26 países. Delivery Hero lo valoró en más de 2.300 millones de euros. No sé cómo describir la grandeza del invitado que tenemos hoy. Yo creo que es posiblemente uno de los fundadores más relevantes de los últimos 100 años en España, te diría.
Bárbaro.
Ese es Óscar Pierre. Bienvenido.
Madre de Dios.
Joder, vaya intro.
¿Cómo andas, Óscar? Después de esto.
Estoy nervioso, tío.
Estábamos justo hablándolo antes de decir. Y es que cuando empiezas cualquier tipo de empresa en España, al menos en nuestra etapa, ¿no? Con lo grande y relevante que ha sido Glovo, es como el nombre del que se habla es, guau, tío, pues has conocido la historia de Óscar Pierre, todo lo que ha hecho y todo lo revolucionario que ha sido. Y poder tener enfrente nuestro a ti y estar aquí y vamos a hablar de un proyecto muy, muy especial, ¿sabes? Es muy loco.
Es importante tener referentes, ¿no? Yo recuerdo cuando empezaba que nadie se lo creía en España, ¿no? Cuando ibas a presentar a inversores y tal, te decían, bueno, esto lo harás 2 años y lo venderás. Harás una empresa de 10 millones de euros y la venderás a alguien. Porque no habían referentes hace 10 años, ¿no? Uh-huh. Y es... Bueno, me hace un huevo de ilusión que digáis esto porque ahora en España, más allá de Glovo, ya hay varias scale-ups, ¿no? Ya hay varios unicornios que esto, para toda la nueva generación os dice que es posible.
Es que hablemos del término unicornio, ¿no? Que quizás nuestra audiencia, hay gente que lo entenderá, hay gente que no, pero unicornio es una empresa que es valorada en más de
mil millones de euros.
Es un término muy histórico, ¿sabes? Usado en el mundo del emprendimiento y tal, porque es bueno, pues llegar a niveles de ese estilo es algo inalcanzable casi.
Hablando de unicornios, espero que las cervezas que están ahí en la nevera algún día logren ser un unicornio. Porque yo, bueno, queríamos empezar el podcast contando un poco la historia de cómo nos conocimos y por qué estamos hoy aquí con Óscar. El otro día estaba yo saliendo de la oficina y me enteré de que Óscar estaba dando una charla por aquí cerca. Entonces agarré 6 o 7 desnudas y dije, esta es mi oportunidad de presentarle el proyecto. O sea, porque llevamos tiempo ya fabricando, hablando con proveedores, haciendo pruebas, haciendo las catas, consiguiendo la receta, consiguiendo el envase. Y digo, tío, tengo aquí a Óscar dando una charla. No hay mejor arranque para una marca de cerveza que empezar en Glovo. Y ahí, ¿qué pasó? Pues que nos colamos. Le dimos unas cervezas y a raíz de esto cenamos juntos y parece ser que hoy estamos anunciando muy especial. ¿Qué es eso, Bruno?
Eso cuéntamelo. Es que nos embarcamos en la misión más especial de nuestra corta vida empresarial, ¿no? Pero de verdad creo que es lo más emocionante, que es que vamos a sacar nuestra primera bebida, que en este caso se llama Desnuda y es una cerveza para todo el mundo. Esto ha nacido de una necesidad, ¿no? De un problema en la sociedad, por así decirlo, de no tener ninguna cerveza con la que yo me sentía identificado. Al final, todo el mundo sale de fiesta, estás en un podcast, estás de jangueo con tus colegas. Yo bebía la primera cerveza que me encontraba en el pack y en el súper, la que sea. Me da igual, me bebía la que sea. Y siempre hemos pensado, joder, con lo que hemos podido hacer con la marca de ropa, que al final fue lo mismo, ¿no? Fue encontrar un tipo de estilo de ropa que nos encajaba a nosotros y que de repente se ha convertido en tendencia, que no hemos sido nosotros los únicos que lo hemos hecho en España, ¿no? Pero hemos empujado mucho esta tendencia al streetwear en España. Y si pudiéramos hacer algo dentro de este mismo universo, que lo llamamos como el Loop Universe, que encuadra todo el podcast, la marca de ropa, y era una marca de cerveza. ¿Y por qué cerveza? Porque, tío, queríamos hacer un producto que fuese accesible a todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo que se identifica con el mensaje de nuestra marca. Y tenemos la suerte de que Oscar nos ha dado la oportunidad de poder empezar exclusivamente a vender en Glovo.
Sí.
A partir de este mes de septiembre.
Ya está.
Empezando
5
en Barcelona.
De septiembre.
Empezando en Barcelona. Espero que si va bien nos lleves también a otras ciudades.
Estará en Superglovo, que lo tenemos en, creo que en 6 o 7 ciudades en España. Coño, es bestial porque es desnuda en 20 minutos.
Yo me lo estoy imaginando, tío. Estás ahí con tus colegas de previa, tranquilito. Te pides unas desnudas, que por cierto, qué bien suena el nombre, unas desnuditas, tal, por Glovo. Yo lo veo, ¿eh? A mí me está dando ya ganas.
Y por cierto, tú, Óscar, que lo has probado, ¿qué tal? La mejor cerveza que has probado en tu vida, se podría dictar.
Yo soy muy cervecero, hasta el punto que he tenido que empezar a tomar cerveza sin alcohol. Bueno, no he tenido, me he forzado. Y me encanta la ejecución, porque creo que la gran mayoría de gente no es tan cervecera y habéis hecho una cerveza que gusta a todo el mundo. Y recuerdo cuando me lo contasteis que os pregunté, ¿pero esto qué sinergias tiene? Porque esto en Glovo, que hemos expandido a muchos países y categorías, siempre es... Un negocio puede tener sentido, pues solo lo tenemos que hacer si tiene sinergias con el nuestro, ¿no? Y esto me fui a casa pensando, coño, es que lo que sois muy buenos vosotros es en crear una marca que inspire para productos que pueden ser un poco commodity, ¿no?
Hablando de esto, ahora me surgió una pregunta. El otro día que estuvimos comiendo con Juana Roig, la hija del fundador de Mercadona, bueno, fue, o sea, un momentazo histórico para nosotros, vamos.
Estábamos como, las desnudas, ¿no?
como niños pequeños.
Cuidado.
Todavía no, pero cuidado. Hay que convencerla. El caso es que hablando con ella nos decía que para ella las marcas de o sea, Hacendado, la propia marca de Mercadona, claro, tiene muchísimo éxito y representa muchísima venta dentro de su empresa. Entonces yo te quería preguntar, vosotros dentro de Glovo, ¿en un momento habéis pensado, hostia, y que si saco productos marca Glovo?
Ese, primero que te metes en un fregado que nosotros no somos expertos, ¿no? O sea, tendríamos que construir una de talento, equipo, para empezar a hacer productos de marca Glovo, que ahora no tenemos. Y sería un desfoque de lo que hacemos. Y después que Glovo al final es un marketplace abierto, a cualquier restaurante, comercio, que si tú empiezas a meter tus marcas, empiezas a competir contra estos que les llamamos partners. O sea, en Glovo tenemos casi 200.000 comercios que están vendiendo en Glovo. Nosotros les llamamos partners. Uh-huh. Si ahora empezamos a meter marcas nuestras, restaurantes nuestros, empezamos a ser competidores, ¿no? Y entonces... nuestra conclusión es que no compensa. El esfuerzo y después los problemas que nos traería no nos compensa.
No, mi señor, honestamente, Mercadona no sé cómo la ha hecho, tío, porque estábamos hablando con ella. Es que el tomate, la salsa de tomate que tienes tú...
Es la mejor.
Es que no la he visto en ninguna otra parte, ¿sabes? Mi madre, que es muy buena, está ahí compitiendo, pero le cuesta, tío. No sé cómo la habéis hecho, de dónde viene, y el aguacate. Y tienen productos que de verdad se han hecho virales por los ricos que están. Entonces tendrán, no sé, tendrán un departamento de desarrollo de productos que será una barbaridad.
¿Puedo lanzar aquí una idea?
Por favor.
Dale. Nos salió este verano con mi cuñado, bueno, la familia de mi novia, que estábamos, bueno, comíamos en casa todo el día este verano de Mercadona. Y alucinábamos, o sea, la salsa de tomate, la tortilla de patatas, todo era bestial. Y dijimos, a ver si alguien tiene de esto para montar un restaurante que solo venda, sin decírselo a los usuarios, solo venda productos de Mercadona.
Sí, una campaña de marketing
cocinar
para ellos. ¡Buah! Épica, ¿eh?
Y al cabo de 2 años que lo diga.
¡Buah! Y que sea el restaurante más de moda, en plan donde da todo el postureo, ¡buah!, tal.
Sería la mejor campaña de marketing del mundo.
Y o sea, ya has dado una perlita.
Yo creo que ya, después de la promo que le hemos hecho de la salsa de tomate y esta idea, si no meten la desnuda en Mercadona, Juana, sí, o sea, por favor, ya te lo pido,
Juana,
por favor, tío.
Y ya que está Mercadona en Glovo, que también falta.
¡Ah, mírale!
Tenemos
mírale
a todos menos a Mercadona.
A mí me gustaría volver un poco atrás, ya que hemos hablado de la desnuda, nos hemos acelerado, nos hemos emocionado. Entrar, profundizar un poco en tu historia, que creo que es súper única, ¿no?
Yo lo poco que sé es que eras el chico modelo, o sea, estudios académicos de 10, siempre sacabas matrícula, ¿no? Luego entraste en Airbus, o sea, realmente, ¿cómo fue un poco tu historia?
Yo era el típico estudiante el que más estudiaba, de largo, de toda la clase, el que más horas estudiaba, y no sacaba 10s. Sacaba 8s y 9s, pero nunca... Siempre había varios mejores. Uh-huh. Pero en horas, era el que más.
Hostia, qué
grande. Qué fuerte.
Sí, era un friki de estudiar.
Justamente ese concepto nunca lo he escuchado tan... No es tan popular.
Es que
como se puede imaginar.
Corren los rumores, tío, ya de Oscar. Yo
no,
creo.
Pero no es... No, en plan, que una persona que haya estudiado el que más, pero que no haya sacado las mejores notas, ¿no? Es curioso.
Bueno, porque hay gente que naturalmente se vea súper bien. Yo nunca me lo he hecho, pero si me hicieran un... test de inteligencia no estaría en el percentil súper, ¿sabes? En el 1% ni de coña. Me costaba, pero, o sea, un día normal me iba a dormir a las 4 a.m. para estudiar.
Qué barbaridad.
Estudiaba un huevo yo.
Vale, entonces, a raíz de... O sea, entras a estudiar ingeniería, ¿no?
Sí, entré en ingeniería aeronáutica.
¿Carrerón?
Sí, me metí ahí porque costaba mucho entrar y quería estar con gente más inteligente que yo, básicamente. Era una clase muy pequeña aquí en la UPC y la verdad es que fue una carrera, como muy nicho. Es que solo hablas de aviones y de cohetes todo el día. Entonces, bueno, acabé... Todo el mundo, el sueño de toda la clase era Airbus. Entré en Airbus como prácticas y ahí en 2 semanas ya vi que no.
De verdad ya lo viste claro.
Sí, es que Airbus es gigante y es un poco un ministerio. O sea, es una empresa que a nivel nacional y casi europeo es tan, tan importante que es casi una empresa pública. O sea, cuando hice el click fue cuando conocí a uno de mis managers que tenía 60 y pico años a punto de jubilarse y me contó que toda su vida la había dedicado al A380, ¿os acordáis ese avión tan grande que ya no se produce? Fue un fracaso. Bueno, estuvieron 40 años con el A380. En 10 años decidieron que no se vendía y lo cerraron. Y pensé, qué triste, ¿no? O sea, dedicar toda tu vida profesional a un solo proyecto. Ese hombre que se iba a jubilar, un proyecto que ya no se vende. Y joder, ahora es que mirar Nut, mirar Globo, o sea, ¿cómo de rápido puedes lanzar cosas, probar, fracasar, volver a empezar? Entonces dije, tío, esta industria no es lo mío.
¿Y saltaste? ¿A las 2 semanas te fuiste?
A las 3 semanas, bueno, medio me fui. Ahí empecé a hacer la idea de Globo, en las oficinas de Airbus. Entonces había tenido unos meses también en Estados Unidos, donde vi un poco por dónde iban las tendencias del delivery. Amazon cada vez entregaba más rápido. Viví un año en Atlanta, donde Amazon ya hacía same day delivery. Uh-huh. Dije, hostia, esto es la tendencia, o sea... Y también tengo, yo en casa, la tradición era todos los domingos por la noche pedir telepizza. Y cuando era pequeño, no sé si vosotros y también, muchas familias lo hacían. Yo recuerdo ese momento de abrirle la puerta al pizzero.
Histórico.
Era como felicidad, o sea, ¿no?
Sí,
era
sí,
felicidad.
Sí,
literal. Con la caja caliente, el tío con la gorra. Y dije, no sé, y creo que conectando un poco los puntos, nos metimos a hacer delivery y monté un deck de lo
deck
que quería
que es
hacer.
Como una presentación.
Una presentación, 10 páginas, que aún lo tengo. Es patético cuando lo miras ahora, las proyecciones y todo. Y nada, tío, fui a LinkedIn y empecé a buscar business angels en Barcelona. O sea, un business angel es el típico que invierte 10.000 euros, 5.000 euros en proyectos nuevos. Y encontré a uno que me contestó y lo fui a ver justo a acabar Airbus.
Y hablemos de esto, ¿no? Porque creo que tú tienes un comienzo a tu empresa un poco diferente al nuestro, ¿no? Hemos empezado con muy poco y fue muy progresivo y poquito a poquito empezó a engrandecerse. Tú ya, desde un inicio, buscaste inversores porque dijiste, esto sería imposible sin inversores, ¿no?
De inicio a inicio yo tenía 8.000 euros y los dediqué a crear la app. Claro, es que Globo sin una app no existía.
Claro. Yeah.
Ahora pensando, tal vez podía haberme inventado un teléfono, que la gente me llamara, ¿sabes? Y yo y mi hermano éramos los primeros Glovers.
Ahí vais haciendo el delivery vosotros en la
Al principio sí, porque claro, lanzamos la app. Coño, la realidad es que cuando lanzas algo, nadie se entera, ¿no? Y estábamos en plan, estamos listos, todo el mundo listo, tal, va, lanzamos la app. Y
cero pedidos.
Cero personas.
Cero pedidos. Siguiente día pide mi madre un pedido, después cero, ¿sabes? Y ostras, y arrancar, cuando ves la línea de los primeros 4 meses, es durísimo. Y ves a muchos emprendedores en plan, ostras, estoy listo para lanzar la web, tal. Si nadie se va a enterar. Somos un negocio que necesitaba talento, un equipo tecnológico para montar los algoritmos, la app, etcétera, y que cada pedido, o sea, ahora nos da un margen enano. Nosotros somos un negocio de volumen masivo, margen muy pequeño, pues que al principio el margen era negativo. Para entregar un pedido en 30 minutos y que el rider cobre bien y que el usuario no pague mucho dinero por esa entrega, te cuesta más la entrega, el coste logístico, que lo que le cobras al usuario y lo que le cobras al restaurante de comisión. Entonces, durante los primeros 4 o 5 años íbamos creciendo, pero el margen operativo era negativo.
Negativo.
Iba creciendo también, pero en la dirección contraria. Entonces, es un negocio que yo lo hubiéramos hecho mejor, seguro, si volvemos a empezar, pero no sé si lo podíamos haber hecho sin inversión.
Y hablando cuando estabas diciendo el pedido de tu madre, Ira, me has recordado a nuestros primeros pedidos, tío, de que nosotros, me acuerdo que teníamos un objetivo, y a veces escucho a chavales ahora con los que hablo de que tienen que estar empezando empresas y tal, y dicen, sí, tío, pues yo quiero facturar 1 millón de euros este año. Y yo, hostia puta, man, que no sé qué plan, qué master plan tienes, pero eso es mucho, ¿no? Yo me acuerdo que nuestro objetivo cuando empezamos era, habíamos escuchado de un tío que tenía una empresa de e-commerce que tenía un pedido al día.
Y nosotros dijimos, no
puede ser.
Todos los días. O sea,
todos los días tiene un pedido. Alguien está pidiendo en su web. Es una barbaridad. En plan, que no sé qué hack. Nosotros estaríamos teniendo un pedido cada 4 días o algo así. Yo me acuerdo del día, bro. Dios mío, habla dentro. El día que tengamos un pedido al día, hermano, es que voy a ser feliz. ¿Sabes? Nada, no necesitaré nada más en la vida, seré feliz.
Mi sueño era, recuerdo ver un conocido de un conocido que había montado una startup y tenía 15 empleados, eran rentables. Y recuerdo decírselo a Elena, mi novia, le dije, esto sería mi sueño. Una empresa pequeña, rentable, no sé cómo me imaginé mis números con Globo para que, con
para
muy
que
poco volumen.
Caso, ¿no?
Sí.
¿Y a día de hoy Globo es rentable?
No, pero lo será dentro de poco.
¿Y cuántos empleados tenéis?
Tenemos casi 4.000. Casi 4.000 empleados y casi y unos 100.000 riders que se conectan una vez al mes para entregar pedidos.
¿Y tú alguna vez te has cuestionado durante todo este camino el decir, no sé si algún día esto será rentable? ¿O siempre has tenido la convicción de que en algún momento lo va a ser?
Creo que los primeros 3-4 años tenía muchas dudas. Porque es un negocio que es todo eficiencia. O sea, es todo que el rider llega al restaurante, el pedido ya esté hecho, pero no esté hecho de hace 5 minutos, de hace 30 segundos, porque si no se pone frío. Que cuando entrega el pedido ya tiene otro enrutado. O sea, es todo eficiencia. Para que puedas pagar muy bien al rider y los economics te salgan. Toda esa eficiencia la construyes durante muchos años de tecnología, tecnología, tecnología. ¿Sabes? Ahora es que entregamos 10 pedidos cada segundo. Cada segundo se entregan 10 pedidos de Globo.
Eso es una locura.
Entonces, ya tienes esa liquidez que te permite unas eficiencias bestiales. Pero cuando lanzas un país nuevo, una ciudad nueva, el margen es negativo durante 1 año, 2 años.
O sea, decías que los primeros 4 años o así sí que tenías dudas de si en un momento iba a ser rentable o no. Tú en ese momento es un momento en el que también estás necesitado de inversión y teniendo que convencer a tus inversores de que inviertan más y más en todo esto.
Sí.
¿Cómo lidiabas con ello? Todos los inversores sí les decías, oye, brothers, que esto va a tirar.
Sí, es vender. Mira, hemos levantado, Globo ha costado montarlo, hemos levantado 1.000 millones de euros en total de financiación. Y ha costado una barbaridad. O sea, yo siempre digo que mis primeros 7 años de Globo, mi trabajo era mendigar dinero full time. Y cuando se acababa mi jornada laboral, por la noche, gestionaba la empresa casi. Una cosa es levantar el dinero, después tienes que gestionar a los inversores. Porque
sí, nadie da dinero gratis, ¿no? Claro. Todo el mundo quiere un retorno en años de X manera.
Cuando has pasado los 3-4 años y el reloj empieza a hacer tic-tac y todo el mundo, obviamente, han invertido para tener un retorno. Y en parte por eso vendimos la empresa, porque ya teníamos mucho inversor en Globo.
Que necesitaba. Necesitaba
liquidez. Y es emocionalmente durísimo lo de hacer fundraising si no te va súper bien. Tuvimos una ronda que nos dijeron que no, 123 fondos.
Estos son 120 reuniones.
Sí, sí.
Diferentes países, estás ahí volando.
Gente inteligente, gente que sabe de la industria. Todo el mundo nos decía que no.
120 no seguidos.
Sí, sí. Eso. Se alinearon, nos quedaban, yo qué sé, 3 semanas de caja. Coincidí con una persona...
Hasta que el negocio ya no pudiese tirar.
Claro, y éramos cientos de empleados ya. Era muy heavy.
¿Tú cómo te vas a dormir esos días, ¿no? Diciendo, oye, en 3 semanas, si no espabilo y consigo dinero, esto quiebra. Y todos estos 200 personas se quedan sin trabajo.
Para un emprendedor que se mete en esta carrera de levantar dinero de Venture Capital, un superpoder muy importante es la calma. Es muy importante. O sea, la calma quiere decir también no celebrar las victorias, pero también que las derrotas no te hundan. Porque si te hunden las derrotas... Y yo, por ADN, soy así. Yo soy súper calmado, soy súper aburrido y... No sé, iba a
Tú estabas tranquilo. Sí, tranquilo. Es verdad, me acuerdo que cuando le conocimos te preguntamos tu mayor virtud y dijiste que era la calma.
Sí, ¿no? Sí, yo me acuerdo hasta cuando le conocimos, yo no sabía si le caía bien o mal, ¿sabes? Porque estaba ahí, estaba tranquilo, te estaba haciendo preguntas, te hace como preguntas analíticas y tal. Y digo, pues sí, es de estas personas que me voy de la cena y digo, pues quizás me odia o le caigo bien, no tengo ni puta idea. Honestamente no lo sé.
Pero qué situación, ¿eh? O sea, para la gente que igual no lo entiende, ¿no? Que no está familiarizado con estos conceptos, pero el hecho de que tú necesitas levantar dinero para que tu negocio siga funcionando hasta el momento en el que ya es rentable y que literalmente te quedan 3 semanas de dinero para subsistir y si no se va toda la mierda, o sea, es que es...
Es loco.
Mi motivación venía, yo cuando acababa el fundraising, todas las llamadas y tal, iba a la oficina y flipaba, tío. Porque esa oficina era muy así garaje, éramos unas 150 personas y es que la empresa iba muy bien, crecíamos, cada día hacíamos récord. Cada día firmábamos nuevos restaurantes y partners. Los empleados les flipaba lo que hacíamos. Los riders estaban contentos. Entonces, yo iba ahí y ¿sabes? Me
subidón.
Subidón otra vez, tío. Bueno, como acabó esa historia, coincidí en un evento con alguien que trabajaba para Rakuten, que no debéis saber qué es Rakuten, aparte del
patrocinador del Barça,
¿no? Como la Amazon de Japón. Y aún no sé por qué, le encantó el proyecto y decidió invertir y liderar esa ronda. Y nos salvó. Nos quedaban tres semanas de caja.
¡Fua!
Y eso son semanas, también para ilustrarlo un poco de una manera visual, son semanas que estás perdiendo...
Pues llegamos a perder... No sé, ¿medio millón al día?
¡Joder!
Nuestra industria ha sido una de... Pensar que, a diferencia de moda, en delivery solo gana uno. En cada país. Solo gana uno. Y o eres ese ganador o tu negocio será una mierda. Ser segundo es un negocio de mierda en delivery. Y eso los inversores también lo saben. Entonces tienes que invertir y ejecutar mejor que tu competidor.
Hay un montón de empresas e industrias donde eres el número uno. LinkedIn, ¿no? El fundador de LinkedIn es el que escribió el libro, si no me equivoco, sí, de Blitzkrieg. Yo recuerdo que él lo describía como cuando tú... O sea, tú tienes tal cohete que necesitas hacer despegar a la luna a máxima velocidad que el cohete se le van cayendo piezas por el camino, pero da igual,
sí, sí,
porque importa más el llegar como sea que si no es que te vas a la mierda, ¿no?
O te mata la caja, o sea, rompes caja, o te mata el competidor. Tienes que invertir. Y sí, entras en un montón de ineficiencias, tío. Empiezas a fichar gente a saco. Cuando entrevistas, tal vez no eres tan exigente. Inviertes en todos los canales de marketing, aunque no te den un retorno súper bueno. Pero la prioridad número uno es ganar, porque si eres segundo, no vale nada tu negocio. Y esto no pasa en todos los negocios, ¿eh? Esto pasa sobre todo en marketplaces como el nuestro.
Yo quería comentar algo que estábamos un poco hablando del modelo de negocio antes. Yo soy muy curioso y soy una persona que me gusta, como cuando veo diferentes negocios, siempre pienso, guau, ¿qué haría yo? ¿No? En plan, me acuerdo, con Alex siempre entramos a un restaurante y nos ponemos a mirar alrededor y decimos, vale, tío, pero tú tienes esto y ¿qué cambiarías? No, joder, pues tío, el puto la barra está un poco baja, tal, en plan, esto habría que ajustarlo, el menú hay demasiadas cosas, esto me marea, ¿sabes? Simplificar un poco. Creo, tío, que es ese gen...
Y esto, o sea, es algo que yo te lo juro, que llevo haciendo desde que tenía en plan 8 años. O sea, luego, cuando vi que a ti te pasaba lo mismo, me quedé loco de pensar, guau, que no soy el único que hace esto, ¿sabes? Yeah. O sea, yo literalmente con 10 años te iba a un restaurante y me ponía a pensar, buah, hostia, qué guapo este concepto de que... Me acuerdo un restaurante, fue una vez que nada más sentarte a la mesa, había como unas cestas en el techo y entonces cuando ellos le daban un botón, bajaba la cesta del techo y entonces tenías ahí fuet y pan con tomate y tal. Y dije, Dios mío, si yo monto algún día un restaurante que combine todas las mejores cosas de todos los que he visto, es que lo va a petar 100%. Y dije, tengo que hacer una lista donde apunte todas. Y nunca hice la lista, tío.
¿Nunca hiciste la puta
nunca
lista?
Nunca hice la puta lista, tío. No, pero son estas pequeñas cosas que luego pienso y digo, joder, ¿sabes?
Ahí ahora, está el gen, ¿no?
Sí, tío, en plan, de verdad me dedico a lo que es mi propósito en la vida, ¿sabes? Es que he nacido para emprender, tío.
Ya.
Lo siento así.
Y hablando del caso de Oscar, porque yo le he dado muchas vueltas a Glovo también, ver qué más podríais hacer, ¿no? O qué podría ser un servicio adicional. Al final, vosotros, yo creo que lo que tenéis muy fuerte es que tenéis una carta de clientes espectaculares. En plan, ¿cuántas personas se meten en la aplicación de Glovo al día?
Al día, llegando al millón. Bueno, se meten. Piden.
¿Piden?
Piden. Piden.
Joder.
Puta locura, vale.
Se meten,
puta locura.
Debe ser el triple.
Pues 3 millones de personas metiéndote. Plan, tú ahora mismo lo que tienes una misión, bueno, o no sé, desde fuera veo, es de qué ofreces dentro de eso, ¿no? Porque puedes escalar mucho el negocio simplemente por la misma carta de clientes ofreciendo más servicios.
Uh-huh.
Y con eso es en Bali, yo crecí en Bali, no sé si te lo he dicho, pero hay una cosa que se llama Gojek.
Gojek.
¿Lo tienes ubicado? Claro. Qué locura.
Es épico,
para mí es surrealista.
Claro,
y nosotros, Gojek, tío, para mí fue una locura. Porque además empezó a crecer cuando yo estaba creciendo como niño. Y, tío, es una aplicación, para darle una explicación a la gente aquí, es una aplicación que es como Glovo, que te traen comida a casa, en plan, es lo más elemental que hacen. Pero después también, no solo eso, sino en las motos, te llevan de un sitio a otro.
Mototaxi.
Mototaxi cuesta baratísimo y en Bali es la leche porque hay un tráfico de cojones, entonces te lo pillas. Y no solo eso, sino que ahora hay Go Massage, Go Clean, Go Ride, en plan, todo lo que te puedas imaginar te lo viene. Yo me acuerdo.
Médicos online. Consultas. Internamente siempre nos critican o me critican de que hacemos demasiadas cosas. El problema es que cada vertical que hagas, por ejemplo, ahora estamos muy motivados con. Bueno, ahora
la desnuda.
Con la desnuda, pero con la vertical de supermercados a domicilio. O sea, es la oportunidad más bestia que existe en el mundo online. El 98% del online se compra físicamente, que cuando piensas en moda, que es la penetración online, que es ya del 30, 40.
Fuerte.
Entonces, ese 2% va a llegar al 20, al 30, ¿no? Y para craquear eso, tenemos que invertir en una de producto, tecnología, que te cagas. Porque para que la experiencia sea buena, y nosotros ganemos dinero, es muy complejo. Entonces, necesitas muchos ingenieros ahí metidos en que el servicio sea muy bueno.
Te vamos a traer una desnuda más que te veo deshidratado, Oscar.
Venga.
Aquí.
Qué buena.
La segunda del sonidito ASMR aquí al micrófono. Oh.
Pues tío, yo ahora quería saltar a una conversación que tuve un día con Uri, el fundador de Vicio. Y un día hablando con él, ¿no? Él me compartía, hablando de su experiencia, el hecho de que él estuvo 7 años dándose cabezazos contra una pared, montando una empresa que luego terminó no funcionando. Y como él, cuando tenía 37 años, pues después de ese fracaso, ahí es cuando sus padres empezaban a decir, oye, ¿y por qué no empiezas ya a buscar un trabajito más normal y haces como tus hermanos? Y a mí esta historia, joder, me traspasó mucho, ¿no? Y él ponía el ejemplo de cuando tú estás en el mar surfeando y llegan a pasar las olas, y tú hay veces que tú, pues, bueno, ves una ola que viene, tú eliges esa ola, pero hay veces que esa ola se queda en nada. Y en cambio hay otras veces que tú también intencionadamente eliges una ola, pero luego es una ola que te acaba incluso sorprendiendo y que de repente se vuelve una ola muchísimo mejor de lo que te imaginabas. Pero eso no significa que realmente seas mejor o peor emprendedor, ¿no? Y a mí, me llamó mucho ese mensaje, ¿no? Porque nosotros realmente hemos tenido mucha suerte en que nuestro primer proyecto haya funcionado, tío. Y ahora, sobre todo, tenemos la responsabilidad de que toda la playa nos está mirando. Y tenemos que surfear esta ola, como sea, hasta el final. Yo te quería preguntar, tú esto, ¿cómo lo has vivido, ¿no? De cientos y cientos de emprendedores que seguramente están muy capacitados y que quieren verse donde estás tú sentado en esa silla, ¿no?
Miles, millones.
Miles, miles, miles de personas que les gustaría estar en tu posición. ¿Qué crees que es lo que te ha hecho a ti que esto funcione de tal manera?
Yo es que lo siento igual. O sea, no, volviendo al tema de que en la uni era el que más estudiaba, el que más ha currado, seguro que hemos sido nosotros. Hemos currado un huevo, pero hemos tenido una ola que te cagas, ¿no? Si piensas en la oportunidad del delivery, lo grande que es el mercado, el time to market, ¿no? Que es el momento en que entras, en el que entras. Si hubiéramos entrado en esto hace 10 años, pues yo creo que la gente, no había apps, no había móvil. Es justo el momento perfecto. Y esto no fue porque, ¿sabes? Porque yo estaba ahí en Airbus con la estrategia súper. No, es porque estábamos en el momento adecuado y después hemos currado como animales y hemos atraído el mejor talento. Pero, joder, yo me siento mega privilegiado. Y además es que yo estaba en el otro lado. Mirando a algunos emprendedores, pensaba, con empresas mucho más pequeñas, pensaba, es que este es mi sueño, tío. Yo lo que creo que es muy importante es ser muy consciente de esto, que la mayoría de las olas son malas y que no te arrastren hasta la orilla. ¿Sabes? Que te salgas de esa ola. Yo no surfeo mucho, pero tú sí. No, porque cuando ves que es mala, ves los surfers buenos que ya se apartan rápido, ¿no? Sí. Y es muy importante no enamorarte de tu proyecto, ¿no? Y matarlo rápido y después sí, después tal vez, coño, todo el mundo necesita ingresos personales, tal vez tienes que encontrar un curro, trabajar 3 años, ¿no? Conseguir un poco de ahorros y después volverlo a intentar, si es tu sueño.
Creo que tienes toda la razón, que hay gente que se atrapa en su propio veíto porque ya es un concepto de romanticismo, de, guau, es que esto, créeme, que va a ser la mayor locura, voy a levantar más dinero y levantar más dinero, levantar sí, más sí, dinero, sí. Y a un punto de que, oye, tío, has levantado mucho dinero, esto no significa que la gente le guste tu producto, ¿eh?
Exacto.
Que pese a poder haber levantado 10 millones de euros y tú ir en un Rolls Royce en California porque te estás gastando el dinero de tus inversores, eso no significa que esto funcione. Yo sé que tú te has comprado muchos Rolls Royces y Porsches y tal.
Sí.
Justo.
No, es broma. Esto porque Oscar va en moto eléctrica todavía por ahí. Como acuerdo, salimos de la cena. Nosotros ahí, oye, vamos a ver en qué coche Oscar ha llegado y tal, a ver, por curiosidad. Y era una moto eléctrica. Digo, qué locura, qué personaje, tío. Esto es un grande. Bueno, esto es un grande de verdad.
Es lo más cómodo, tío.
Wow. Sí, pues aprovechamos para hablar de esto, tío. Estabas en, creo que entre las 300 personas más ricas de España, según la lista Forbes. Es una pregunta bastante trillada, ¿no? Pero, joder, no todos los días estamos con alguien de este patrimonio. ¿Tú crees que el dinero da la felicidad?
Hostia. No, me está claro que no, tío. Es que yo no... Es que es todo una escala, ¿no? Yo nunca he estado en una situación de pobreza y tengo la mega suerte de que nací en una familia que tenía recursos y siempre había educación, comida y ropa en casa, ¿no? Y vacaciones. Entonces estoy seguro que el no ni dinero, no sé, puede ser difícil. Pero más allá de lo básico, no sé, yo pienso, mis últimos 3 años, tío, los momentos más felices son planes muy asequibles, tío. Y también hemos hecho planes a veces con amigos, ¿no? Fuimos un fin de semana a Ibiza, que te gastas todo lo que te gastas en un mes. Y está bien. Pero, joder, lo de estar, yo qué sé, solo en la montaña acampando, o irte en bici, o yo qué sé, una sobremesa con colegas. También Elena me ayuda un montón con esto, porque no quiere que cambiemos, ¿no? Pues que no hemos cambiado, es que no hemos cambiado nada en nuestra vida. Y, Y mola tener dinero porque piensas en cosas que puedes hacer, ¿no? Proyectos que puedes hacer, cosas que puedes financiar, pero no sé, creo que también te puede arruinar.
Pues decías que vives en un piso de 80 metros cuadrados.
Vivimos, sí, en Gracia, en un...
Sótano, además, has dicho,
sótano,
¿no?
Sí, bueno, es bonito,
con luz.
¿Eh?
Es que sótano, 80 metros, no sé qué,
claro. Es un piso pequeñito.
Sí, sí, vivimos ahí. Sí.
Ya, pero a ti nunca te ha traído ningún tipo de plan. Los bienes materiales. No sé, yo cuando te conocí a mí me encantó. Me encantó porque a mí me encanta conocer personajes en el mundo, ¿no? Yo creo, yo vivo para ese concepto, tío, que la vida es mucho más peliculesca de lo que parece y que, joder, Alex y yo lo hablamos constantemente, tío, pero tenemos, tío, pues, tenemos tantas oportunidades de conocer a tantos personajes que lo tuyo para mí fue lo mismo, de decir, joder, qué guay que este tío que de cara al público, de cara al mundo, ha conseguido todo lo que ha podido querer a nivel financiero, no ha tenido ningún tipo de problema, podría gastarse dinero en cosas más extravagantes, en las mayores locuras. Y no, y es completamente lo opuesto, ¿no? Y es casi un cliché la vida, pero dices, joder, ¿qué fue? ¿Por qué habrá hecho todo esto, no? Entonces, no es por dinero, es por ego, o es por que la apasiona el día a día.
¿Por qué hago esto? Y vosotros igual, porque construir cosas que la gente usa es lo mejor. Es que eso es la felicidad máxima, o una de las felicidades máximas, ¿no? Hacer algo cada día, que después sales y ves... El restaurante de la esquina de casa que está vendiendo en Glovo. El rider que te come. Eso es lo más guapo. Y después el tema de dinero, a vosotros también os pasará. Es que yo soy dos personas. Y es lo más difícil. Soy Óscar Pierre, que, ¿no? Yo qué sé, hijo de mis padres, conocí a Elena en el cole, mis amigos del cole, y después el fundador de Glovo. Y si cambias el estilo de vida de Óscar Pierre, te empiezas a rodar de gente que solo estará contigo y le interesará por lo segundo. Con lo importante que son las relaciones en la vida, quieres relaciones puras. No quieres relaciones que no sean puras, ¿no? Y esto me pasa constantemente, que siempre que me escribe alguien, ¿sabes? El típico, hey, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Oye, una cosa, te quería comentar. Yeah. Y dices, me cago en la leche. ¿Sabes? Que cuando veo que me llama, digo, hostia, qué bien, me está llamando X. Qué guay. Oye, tal, que te quería... O sea, a mí me hunde esto. Ya. Porque sé que no me está llamando como amigo.
Qué guapo mientras lo contabas, tío. Me estaba molando muchísimo el pensar que el propósito que tenemos con este podcast es el correcto y que literalmente gente como Óscar es la gente que creo que le falta visibilidad y tiene que conocer. O sea, en general, dentro de todo el mundo de internet, la figura del emprendedor creo que está un poco desvirtuada.
Yo me vi un podcast recientemente, el Diary of a CEO, no sé si te suena, pero es increíble. Es uno de esos podcasts muy recomendables y para toda la audiencia también, ¿no? A mí me parecen espectaculares. Estaba hablando con un tío que es un financiero o algo, pero... Un tío que al final te aconseja cómo ahorrar tu dinero y cómo invertirlo, etc. Yo te quería preguntar a ti, ¿cuál es tu filosofía en torno al ahorro y el gasto de dinero y si tienes algún como sistema práctico que uses?
No, estamos empezando a pensar con Elena qué haremos con todo esto. Hemos empezado un fondo.
Vale.
¿Y cuál es tu objetivo? ¿Invertir en proyectos de impacto? ¿Qué idea tienes?
Es invertir en emprendedores en la fase más temprana posible. Y esto lo hicimos porque mucha gente ya se nos acercaba. Los últimos 3 años, a Sasha y a mí, Sasha es el cofundador de Glovo, Nos escribía muchísima gente de España. Oye, tengo esta idea, estoy pensando en montar esto. ¿Me puedes ayudar con, yo qué sé, algún consejo aquí? ¿Tienes dinero para invertir? Dijimos, ostras, toda esta, ¿no? Todo este flujo de emprendedores, vamos a mirarlo en serio. Porque algunos de ellos van a montar un unicornio. Y creo que en España falta un inversor serio que esté enfocado en esa fase, ¿no? En la fase semilla. Español. Entonces estamos montando este fondo que se llama Yellow Fan. Será un fondo de 30 millones de euros.
¿Es y... todo tu dinero?
No. Es una parte, ¿no? Una parte importante es mi dinero y estamos dejando entrar a otros inversores.
¿Te considerarías ahora mismo estar en la fase más feliz de tu vida? Porque tú, para dar un poco de background a todo esto, es tú has vendido Glovo, ¿no? Ahora mismo trabajas para Glovo, pero eres, aunque suene a veces raro decirlo, es un empleado de Glovo.
Soy un empleado,
¿no?
Soy un empleado.
Es muy loco, porque esto ya no es tuyo. Y sí, tenía curiosidad de saber si, joder, porque todo el mundo, yo creo, idealiza la venta de una empresa. Es, guau, la ha vendido por 2.300 millones de euros. Joder, pues este hombre ya con todo el dinero es feliz para el resto de su vida, ¿no? Pero en cambio he hablado con emprendedores que han dicho, joder, pues yo también lo idealizaba y de repente cuando lo he vendido me sentí como un poco vacío. Es decir, todo esto que era mi propósito, que llevaba creciendo toda mi vida y en ello y mi día a día era, joder, ¿cómo hago algo más? ¿Cómo hago algo más? Se me escapa un poco, ¿no?
Sí, yo creo que tuve 12 meses postventa de... que no sabía cuál era mi sitio en el mundo. Porque es que antes de vender, mi rol era fundraising todo el día. Entonces, cuando te compra alguien, ya no tienes que hacer fundraising. Entonces, estaba bastante descolocado y un poco vacío de propósito. Queríamos sacar la empresa a bolsa, que en algún punto nos dimos cuenta que no era una buena idea. Y ahora estoy encantado, tío. Creo que tengo un rol... Globo tiene un rol en las ciudades que es de súper alto impacto. Y mi trabajo es bestial. Estoy encantado también en casa. Sí.
Ha de ser loco ese momento de, como decías, sentirte perdido después de estar 3 años, que tu única misión es hacer una cosa,
dinero.
Que es levantar dinero, y de repente tu día a día cambia por completo y ahora tus labores son otras, ¿no? Y yo esto lo contaba a mi hermana el otro día, que hablando con ella me preguntaba, ¿no? ¿Y tú ahora qué haces? Y claro, es que, joder, nuestro trabajo también en la marca ha cambiado tantas veces en tan poco tiempo, tío, que pasas al principio de hacer absolutamente todo. Ahora a tener reuniones con el financiero, con el no sé qué, con el no sé cuál, ¿no?
Grabo podcast.
No, pero, joder, sí. Es que podría perfectamente estar infeliz haciendo las tareas que hago ahora y feliz haciendo las tareas que hacía en los inicios. Por suerte, estoy contentísimo también ahora. Pero, joder, es que...
Cambia mucho.
Puede llegar un momento en el que la empresa se vuelva tal multinacional, imagínate... Que igual, joder, pues no disfrutas de lo que estás haciendo, ¿no? Esto le pasó al fundador de Gymshark, por ejemplo. Y de hecho tú nos dijiste que disfrutemos muchísimo del proceso de ahora de ser...
60
empleados. Bueno, es que somos 80 trabajadores y tú decías que con 80 era todavía todo muy, muy familiar, muy romántico, y que quizás eso ahora se había perdido un poco en Globo, ¿no?
Yo creo que esa es la fase más divertida. La nuestra también es súper interesante, el impacto, la escala, pero la fase más divertida es entre los 80 y los 200. Porque eres... Bueno, es lo que dice, ¿no? La teoría esta de que a partir de... Creo que es el número es 150 o algo así, que más allá ya no conoces a todo el mundo por su nombre. Ya no los conoces, ¿no? Entras a la oficina y ves a alguien que no sabe su nombre. Pero antes los conoces a todos y hace una unidad bestial. Una familia. Entonces, sí. Disfrutar mucho, porque es... Y todos los emprendedores que están en esa fase, para mí es el mejor tamaño.
Tú en tu momento fuerte, heavy de Globo, tú decías que... ¿Cuántas horas dormías? ¿3, 4 horas?
Sí. Sí, durante varios años era loco.
Y trabajabas el resto, ¿no?
Bueno, el deporte siempre ha sido muy importante para mí. Vale. O sea, siempre intentaba meter algo de deporte ahí, pero
tenía
probar estas, a dormir es muy importante.
De tenía hecho, estas
me,
rutinas de...
Me he comprado esto para traquearme cuánto duermo.
Pero tenía estas rutinas de puto lobo, ¿no? De todo el día currando a muerte.
Todo el día, tío. Es que si no, se moría el proyecto. Entonces, hasta el final.
Qué fuerte, suena tan calmado cuando dices eso. Eso va en paz, ¿sabes? Y yo, es que yo me estaría tirando los putos pelos, tío.
Óscar, y hablemos también de algo muy heavy. Es que el gobierno os ha multado con más de 200 millones de euros, ¿no? En sanciones. ¿Me puedes explicar qué es esto?
Sí. Esto, sí, no, es que no solo nos iba mal el fundraising, sino además es que luchábamos contra el gobierno. Estábamos en un mundo donde falta regulación. O sea, lo que es lo que llaman la gig economy, ¿no? Que es Uber, Cabify, mini jobs, ¿no? Que la gente coge online. Es una industria gigante en todos los países del mundo, que falta regulación, ¿no? El autónomo, sí, o sea, le falta protección al gig worker, ¿no? Que en nuestro caso es el rider. Y a falta de regulación, lo que hacemos es gris, ¿no? No es ni blanco ni negro, es interpretable. Y desde que el nuevo gobierno con Yolanda Díaz en el liderando trabajo, pues sí, se lo pusieron como un punto muy importante en su agenda. Y yo creo que es una... A mí Globo me ha permitido entender mucho la política, que no me gusta, pero... Y a nivel estratégico es brillante ir en contra de Globo. O sea, Globo es un producto político que es bestial, porque todo el mundo ve Globers todo el día. Entonces, si manipulas el mensaje alrededor de los Globers, generas una empatía bestial. Porque tú puedes manipular y hablar sobre las condiciones de muchísimos trabajos, porque si la gente no los ve en el día a día, no generas este engagement, ¿no?
No, el problema no existe casi.
No generas este ruido, ¿no? Que es lo que un político necesita para ganar votos. Entonces, hemos sido un target bestial durante 4 años. Nosotros nos hemos intentado adaptar a la ley a rajatabla, pero es que el gobierno tiene mucho poder y tiene un altavoz muy bestia.
Pero la ley que salió, si no me equivoco, lo que decía es que todos los riders no son autónomos, sino que los tendréis que contratar, ¿no?
Que marca si un trabajador es empleado o autónomo es la ley de... es una ley que va mucho más allá, ¿no? Que esa no se ha cambiado, porque hay millones de autónomos en España y nosotros vamos a esa ley y de hecho hace 2 años cuando salió la ley Rider, que lo único que decía es que había una presunción de laboralidad. Es decir, ahora, a no ser que demostréis lo contrario, todos los riders van a ser empleados. Y de hecho tuvimos manifestaciones de riders que no querían pasar a ser empleados. Ahora mismo tenemos la flota, tenemos una parte que son empleados, que no tienen flexibilidad, tienen que cumplir horarios, tienen que acatar las órdenes que les enviamos, etc. Y una parte que son autónomos. Para el primero nos cuesta encontrar gente. No encontramos gente que quiera ser mensajero como empleado, fijo. Para la otra, que es autónomo, la gente coge los pedidos que quieren, se conectan, se desconectan cuando quieren, tenemos lista de espera. ¿No? Es lo que, es el futuro del trabajo.
¿Qué es el porcentaje en la plantilla de autónomo versus
menos empleado? Del 10%.
Menos del 10% empleado, ¿no?
Sí.
Pero, ¿tú te has sentado con estos políticos de tú a tú y les has comentado el problema o no has tenido la oportunidad?
Con los segundos y los terceros, sí.
¿Pero con Yolanda no has podido hablar?
No, lo hemos intentado, pero no. Pero es que yo la entiendo. Su trabajo es conseguir votos. Y empatizo mucho con ella y creo que su estrategia es brillante. Que es seguir machacando algunos temas, no solo Glovo, otros temas que generen mucha polémica y mucho ruido. Y tú cuando dices...
Pero eso no sería como que ella dice de nosotros que nuestro único trabajo es hacer dinero. Imagino que ella sentirá su propósito también con fuerza, ¿no? Que es el de cambiar las cosas en su manera de ver, aunque esté equivocada.
A ver, yo me he desencantado un poco de la política. Creo que su trabajo únicamente es conseguir votos, ¿no? Trabajan para un partido que su objetivo es llegar al gobierno y tienen que conseguir votos, igual que nosotros pues también tenemos nuestro rol. Cuando pienso en todo lo que se ha hecho para la ley Rider, nunca se ha puesto al rider en el centro de la discusión. Nunca se ha hablado con un rider, nunca se ha intentado entender lo que quieren toda esta masa laboral, que quieren flexibilidad. Siempre se ha priorizado el titular. Y el titular de, oye, mirar estos riders en la calle que están explotados y nosotros los vamos a salvar y los vamos a emplear, es un titular marketingeramente que es brillante. Es falso, todo es falso, porque ellos ni están explotados ni quieren ser empleados. Pero, ¿no? Esto solo envías, lo leen 10 millones de personas y el 99% pues cuela. Igual que nosotros cuando leemos muchos otros titulares también nos la cuelan, ¿no? Esto es la...
Tremenda batalla. ¿Y qué pasa con las multas?
Están en batallas legales y hasta que un Supremo dictamine si somos legales o no, nosotros creemos que sí, que estamos acatando la ley.
Vaya Cristo. Bueno.
Pero claro, sí, ha sido un Cristo. Joder. Y estamos en 26 países, el peor a nivel de relación con... nosotros queremos que los riders estén más protegidos y que haya una buena regulación. El peor ha sido España. En todos los otros países tenemos una interlocución más sana con el gobierno, donde el rider sí que se pone en el centro.
Yo veía titulares, o sea, uno que era la última oportunidad de Glovo cumplir con la ley rider o acabar en la cárcel. O sea, tú ves, ¿Ves esto un día por la mañana y, aunque seas una persona muy calmada, lees esto y ¿qué piensas?
Siempre sé más yo de lo que está pasando que el periodista. ¿Dónde? Todos los titulares tienen una intención política detrás, o casi todos. Yo lo que he aprendido aquí es a no creerme nada. Nada. O sea, la cantidad de titulares que tienen una intención electoralista y no fundamentada en... es bestial. Entonces, no, estamos muy tranquilos, estamos cumpliendo la ley y... Y ya está, ha sido otra roca en el camino, pero estamos haciendo el bien.
Pues ya que estamos...
Y lo mejor es salir a la calle, hacer de rider y hablar con otros riders cuando estás esperando el pedido. Y preguntar cómo están.
¿Lo has hecho o no?
Claro, lo hacemos toda la empresa.
Pero tú personalmente has salido con la bici y has
estado
ahí.
Sí, lo seguimos haciendo.
Qué fuerte. ¿Y qué tal? ¿Cómo son esas conversaciones?
Aprendemos un huevo, porque ves de que se quejan, que les falla, que si este botón en la app no está bien, no sé... Aprendes mucho, tío.
Y ya que estamos en un tema, hemos tocado un tema profundo contigo aquí, Óscar, quería saltar a otro que a mí me impacta mucho, tío, porque es que, si no me equivoco, habéis tenido que despedir o echar a 250 personas de la plantilla. Y yo me pongo en tu situación y digo, joder, ese día que yo tengo que ir a la oficina y saber que tengo que echar a 250 personas, que no sé qué porcentaje es de tu plantilla, pero es un buen porcentaje.
Sí, un 6.
¿Cómo coño afronto esto? ¿Sabes?
Bueno, es el peor día del año. Sí, sí, es muy jodido. Nos ha pasado a muchas que sí, ha habido una burbuja, ha habido demasiado funding en tecnología. Nosotros nos habíamos hinchado demasiado en valoraciones, en tamaños de equipo, en las yo qué sé, en los perks que dábamos en la oficina, a nivel de costes por todos lados, no negociábamos con los proveedores casi. O sea, la de correcciones que hemos hecho en los últimos 12 meses, porque ahora es lo que estamos haciendo todos, ¿no? Reducir costes, rentabilidad, es bestial, ¿no? Y te das cuenta que hemos crecido de manera muy ineficiente, igual que nuestros competidores y muchas techs.
¿Tú crees que ha sido el día más jodido desde que has empezado Globo, cuando tuviste que despedir a esas 250 personas?
Ese, y también hemos cerrado varios países. Algo que hemos hecho muy bien, y suena mal, pues es cerrar. Cerrar cosas. O sea, hemos sido los mejores en cerrar cosas, tío. Abrimos LATAM, todo Sudamérica, invertimos un huevo, 12 o 10 países, y al cabo de 3 años vimos que no íbamos a ganar porque había un competidor local ahí o varios súper bien fondeados y que lo hacían muy bien. Decimos, tú, hay que cerrar, o en ese caso vendimos. Y el momento que le dices al equipo local que cierras es durísimo. Porque ellos están, no sé, cuando
la batalla contra
Argentina,
el mundo,
¿no? Han creado su bebé, llevan 3 años currando por ello, dejándose la piel, y que les dices, oye, vamos, no solo te quedas sin trabajo, sino que chapamos esto. Chapamos Globo Argentina, o Globo Chile, Globo Perú. Es durísimo, eso es bestial. Y también chapamos, cerramos Turquía, Egipto. O sea, ahora estamos en 27 países, pero, o 26. Hemos operado en 38. O sea, hay 12 que hemos cerrado. Y suerte que los hemos cerrado, porque si siguieran abiertos ahora, seguirían consumiendo muchísimos recursos de la empresa. Dirigido todos esos recursos a ganar nuestras batallas.
Y ese día, por ponerme en tu piel, ese día tú tienes un discurso, sales enfrente de todo el mundo. Cuando echas a 250 personas, al final lo más normal del mundo es que pueda... Eso genera pánico en toda la empresa, ¿no? Porque dicen, oye, se acaban de echar a 250 personas, ¿cómo sé yo que no voy a ser el próximo? ¿No? En plan, creo que genera un estado de pánico, un estado de miedo en general en la empresa.
Sí.
¿Tú qué haces ese día? ¿Haces una reunión de equipo y qué dices?
O sea, está todo súper preparado. Las comunicaciones son clave en estos momentos porque se genera mucho pánico. Entonces, no solo está muy preparado mi discurso, sino la agenda de lo que pasa después, el discurso de todos los managers, las comunicaciones en la semana 1, semana 2, con la gente que se queda. O sea, tiene que estar todo, o al menos como lo hacemos en Globo, lo cuidamos mucho. En estos momentos es normal, es instinto humano. O sea, es que solo piensas en tu trabajo, tus ingresos, y tienes que darle seguridad a la gente.
Puede que sea una pregunta un poco jodida, pero imagínate, si hay uno de los 250 que te estuviese viendo ahora mismo, ¿tú qué le dirías? ¿Qué te gustaría decirle?
Honestamente le diría que espero que ahora que ha tenido tiempo de pensar, mirar las cosas con perspectiva, que Globo haya sido una experiencia que le haya sumado en su vida y que ahora esté en otra experiencia, gracias o parcialmente gracias a lo que ha aprendido en Globo. Y obviamente, pero les decimos muchas otras cosas también ese día. Todo esto es culpa nuestra. Cuando tienes que despedir 200 personas es porque no has sido
Has hecho una lectura equivocada de...
Es que has fichado demasiada gente. Es que en los equipos donde necesitabas 4 has fichado 6. Cuando 4 ya hacían el trabajo. Y es culpa nuestra.
Y esto se ve, ¿no? Especialmente en empresas que levantan mucho capital. No sé con qué inversor hemos hablado o algo, pero no sé, me dejó algo que se quedó muy pegado a mi cabeza, que es...
El dinero te emborracha.
El dinero te emborracha, ¿no? Algo de ese estilo. Sí, entonces, sí. A primera dices, oye, ¿qué? Si más dinero significa más recursos, poder hacer más cosas, guay. Pero la realidad es que hay algo de estar tenso en caja, ¿no? Como nosotros estamos todo el puto rato. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos que hacer una compra para Black Friday y da igual que hayamos facturado X el año pasado... Porque si ahora queremos duplicar, estamos en el mismo riesgo o aún más porque tenemos a mucha más gente trabajando aquí este año, ¿no? Y tío, estás ahí apretado, estás agarrado al dinero porque sabes lo difícil que es ganar puto dinero.
Sí, o sea, yo creo que vosotros tenéis una situación mucho mejor, que es que no habéis recibido dinero de inversores. Y es verdad que hay algo ahí mental, que tratas el dinero distinto. Y algo que tenéis que pensar, o cualquier CEO, es que todas las inercias son a fichar más. Porque todo el mundo quiere llevar más gente.
Justo. Todo el mundo siente que necesita más gente. Guau, Bruno, vamos desbordados.
Sí, todo el mundo quiere llegar a casa y decir, oye, llevo un equipo de 20 personas. Yo mismo, yo estaba flipado. Tenía un ego de, somos 200 ya, tal. Esto te llena este ego, ¿sabes? Que no eres consciente a veces. Y tienes que luchar a saco contra todas estas inercias de fichar. Porque la realidad es que equipos más pequeños... Yo, si Globo pudiéramos ser... 80, lo que pasa es que no podemos ahora por la escala, pero sería mejor, menos problemas.
Chicos, aprovecho este momento para decir que Desnuda está en pleno movimiento. Mientras decimos esto, estamos sacando nuestras primeras campañas. Va a salir ya, ya está a punto de salir a la venta por primera vez. Y para celebrarlo, mañana vamos a hacer un sorteo en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram, donde sorteamos desnudas para toda la vida. Significando que tú, si estás en tu sofá ahora mismo viendo esto en tu televisión, tal, tranquilito, si participas, tendrías la oportunidad de estar con una cervecita desnuda ahí a tu lado para el resto de tu puta vida.
Sí, sí, sí.
Ya
sí,
está,
sí.
En plan, ¿qué más quieres en la vida,
es
no?
Esto es muy loco, ¿eh? Vamos a arrancar el proyecto.
Es que no se lo hemos dicho a Oscar, ¿no?
Vamos a arrancar el proyecto regalando cervezas para una persona. Para toda su vida.
Para toda la vida.
Siempre.
Siempre, todos los días. Ya está.
¿El envío de Glovo lo podemos incluir también? ¿O esto?
Lo hablamos.
No estoy que hablarlo. Vale.
Lo hablamos.
Pero nada, bueno, estar atentos mañana a romperlo. Hoy tenemos con nosotros a Alba Fons con el proyecto Climatized. Bienvenida, por favor.
Paso usted por allí.
Alba, tienes entre 1 y 2 minutos para convencernos en por qué deberíamos invertir en tu empresa. Bueno, Óscar, que tiene dinero, pero el resto de la audiencia también.
Vale, perfecto, qué presión. Vale, pues te cuento un poco. Óscar, me llamo Alba Forns y soy la cofundadora de Climatized. Somos una aplicación para invertir en proyectos de energía renovable. Y bueno, te cuento un poco sobre nuestro propósito, porque aquí mencionabais antes propósitos. Yo empecé esta empresa porque tengo ecoansiedad. Siempre he sentido una gran presión para luchar contra la crisis climática y he hecho todo lo que he podido, ¿no? He intentado dejar de volar, he cambiado mi dieta y hace 4 años fui a una manifestación contra la crisis climática en el 2019 con mi cofundador, que antes era, bueno, un amigo de clase de la universidad, ¿no? Y vimos 100.000 personas protestando contra esto, ¿no? Eso nos dio esperanza, nos dio muchas ganas de seguir luchando, pero a la vez piensas, la única cosa que puedo hacer yo es hacer una pancarta, ir allí, protestar. Todo lo que haces es sacrificio, ¿no? Entonces, pues nos dimos cuenta de que realmente hay una gran oportunidad y tenemos que triplicar los niveles de inversión anuales para poder, al 2050, pues ser neutrales en carbono, ¿no? Entonces pensamos, ¿qué pasa si todos ponemos unos céntimos en proyectos de energía renovables, ¿no? Eso fue la idea inicial. Ahora ya tenemos aplicación, la lanzamos en Estados Unidos y es esto, pues tú ahora mismo te puedes descargar la app, empezar desde $5 y bueno, lanzamos hace 3 meses más o menos y en 90 días ya levantamos $1 millón para proyectos.
Wow.
Y todos pues con impacto climático y impacto social también. Sí, resumido.
Wow. ¡Madre de Dios! ¡Qué pitch, coño!
¡Qué barbaridad!
¿Puedo preguntar?
Dale, dale, ataca.
Sí, pregunta, pregunta.
¿Son proyectos con impacto y también con retorno financiero?
Sí, te cuento un poco. O sea, los 3 que tenemos ahora son 8% anual durante 5 años.
Para que la gente lo entienda, es una plataforma donde yo, como cualquier persona normal, me puedo meter e invertir en proyectos de otra gente para construir, imagínate, yo qué sé, si un colegio quiere poner placas solares en el techo, por ejemplo, ¿no? Y no tiene dinero para hacerlo, yo puedo invertir en hacerlo y a cambio me dan un retorno.
Exactamente eso.
¿Puedes dar ejemplos de los proyectos?
Sí, os cuento. Pues el primero fue un proyecto de, bueno, se llama Solar Comunitario en Estados Unidos, estamos basados allí, y básicamente pues beneficia a familias con pocos recursos, entonces el 60% de la gente que está suscrita a este programa, pues tienes que tener un nivel de, bueno, tus recursos tienen que ser limitados, ¿no? Entonces, pues eso, ese proyecto ya está totalmente financiado, así que ese ya lo hemos cerrado. Y ahora tenemos 2 más, uno para un teatro y otro pues para una congregación.
Qué bueno. Yo como cliente elijo a qué proyecto va mi dinero, yo meto el dinero en la aplicación y vosotros distribuís ese dinero acorde.
No, tú siempre tienes la elección. Pensamos que es muy importante que al final pues tú escojas dónde va tu dinero y varían, o sea, el tipo de retorno, todas estas cosas, pues no lo escogemos nosotros, es algo que escoge el proyecto y hay proyectos que tienen unos márgenes y hay otros que tienen otros, así que eso es... Eso varía un poco.
¿Y por qué vas a ganar a tus competidores, que seguro que tienes?
Porque somos muy transparentes y somos muy fáciles y accesibles. O sea, al final nosotros esto lo hemos construido para la gente que no tiene dinero. Uh-huh. O sea, sí que es verdad que tenemos inversores que están invirtiendo mucho dinero, pero esto es para gente que... La gente que estaba en esta manifestación, como yo, que no tenía dinero, pero que tenía muchas ganas, ¿no? Entonces es eso, muy accesible, muy fácil y sobre todo transparente. Sabes exactamente dónde va tu dinero.
¿Y para qué quieres capital?
Pues ahora mismo estamos creciendo como equipo, yeah. Somos 5, Así que estamos buscando una persona, bueno, otro software developer y después alguien para marketing. De momento estoy haciendo yo el marketing y la verdad no es lo mío. Y bueno, después como objetivos también, pues queremos levantar 1,5 millones, pero la verdad es que pensábamos que lo íbamos a conseguir en un año y lo hemos conseguido en 3 meses.
Qué
y
guay.
Después tener 10,000 usuarios. Sí.
¿Y cuánto dinero necesitas levantar y a qué valoración?
Sí, hemos levantado, bueno, estamos en medio de la ronda ya. Hemos levantado 1,250,000, ¿sí? Y después estamos levantando 2,000,000.
Metimos, ¿no?
Yo le metería chichita de la buena. Yo invertiría de una.
¿Tú cómo lo ves desde fuera? Así, en plan, en caliente, en el momento. ¿Tú qué opinas?
O sea, a mí como persona, como inversor particular, me flipa porque es proyecto de impacto. Está en un mercado que seguro que crecerá. No entiendo muy bien los competidores, es lo único que me gustaría mirar. Y la fundadora parece súper honesta, que es también lo que buscamos cuando invertimos.
Y vais a puto juego, tío. Y es la misma camiseta. Eso es magia, eso es destino. Oscar, ¿inviertes?
Sí.
¡Ey!
¡Madre mía! ¿Y tú? ¿Y vosotros?
Yo si tuviese capital invertiría, lo que pasa es que todavía...
Bueno, claro, pues en el app, pues, oye, yo estoy dentro. A mí me encantó cuando me lo has enviado, porque además estoy justo diciendo, oye, joder, me gustaría invertir en cosas y tal, pero no tengo ni idea de nada. Entonces, me ha encantado un proyecto con impacto que de verdad puede tener un retorno.
Invierte.
A un mundo ideal. Me ha encantado este segmento y también pondremos el link del
proyecto.
El proyecto en el vídeo de YouTube para que cualquier persona curiosa fuera, quizás te puedan contactar por mail o algo y mostrar su curiosidad.
Muchísimas gracias, oye, un aplauso, por favor.
Pasamos a la sección de preguntas rápidas. ¿Cuántos pedidos de Glovo se hacen al día en todo el mundo?
Llegando al millón.
¿Por qué es mejor Glovo que Uber Eats o Just Eat?
Tenemos más oferta, entregamos más rápido y cuando hay un problema lo solucionamos más rápido.
¿Un repartidor de Glovo tiene un límite de horas para trabajar?
Depende del país, pero normalmente sí, lo capamos.
Si tuvieras una reunión mañana con la ministra de Trabajo, ¿qué le pedirías?
Que me acompañaran 10 Glovers. Para que los conociera.
Glovo opera en 26 países. ¿Cuál es el mejor a nivel de regulación y cuál el peor?
Creo que es Georgia. El peor es España.
¿Ha estado Glovo al borde de la quiebra?
Sí. Tres veces. Tres veces hemos estado al borde.
Pues esto es todo. También quería comentar que vamos a regalar 2 cajas de desnudas entre toda la gente que comente en este podcast. Dejaremos los ganadores pineados en el comentario del próximo. Gracias por venir, tío. Te admiramos mucho. Admiro lo calmado que eres, admiro tu estilo de vida y admiro muchísimo lo que has construido. Así que,
mil gracias, tío.
Gracias, Oscar.